nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
Pues se nota que hemos estado estudiando el libro de Efesios. Lo hemos estado estudiando realmente. Y hoy estoy exactamente con el mismo libro, el libro de Efesios, y hemos estado estudiando el tema de las bendiciones, y me pareció muy apropiado algunas escrituras, precisamente el libro de los Efesios, para el asunto de que nosotros somos, hemos sido llamados para ser de bendición. Pero cuando uno habla de ser de bendición, uno no entiende exactamente cómo. ¿Cómo podemos ser de bendición? ¿Cómo podemos ser nosotros de bendición? ¿Haciendo qué cosas podemos ser de bendición? Porque de pronto pensamos que solamente es que cuando nosotros nos encontramos con alguien, lo bendecimos. Y eso está bien, claro que sí, tenemos que hacerlo. Tomamos el momento, tal vez ponemos nuestra mano sobre el hombro, sobre la persona y le decimos, te bendigo. Y eso está bien, tenemos que hacerlo, pero ¿es solamente eso? ¿Eso es ser de bendición? ¿Qué significa ser y tener una vida de bendición? Y aunque parezca extraño, la bendición tiene muchísimo que ver con la ley de Dios en nosotros. Nosotros somos de bendición cuando vivimos de acuerdo a los principios y a las leyes de Dios. Y otra vez, algunas personas piensan que la ley de Dios, que los principios de Dios son como opresivos, como difíciles. Y ayer estaba viendo un programa de la BBC de Londres sobre la cultura alemana. Y porque ellos son un pueblo que, a pesar de que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, son una potencia ahora. Parece que son la tercera potencia que hay en el mundo con respecto a productividad y con respecto a su economía. Y en Europa, pues ellos son los que mandan en Europa, es Alemania. Y estaban haciendo una comparación en cómo es la vida en Inglaterra. Inglaterra es un país que nosotros admiraríamos, pero estaban haciendo esa comparación entre los ingleses y los alemanes. Y entraron a mirar como con lupa exactamente qué hace una persona, cómo vive una familia, cómo se educan las personas, qué es exactamente lo que hace cada individuo de esa nación para que hayan llegado a ser la nación más poderosa que tiene Europa. Y resulta que las cosas que encontraron tienen que ver con las costumbres que se han desarrollado a través de planes y de principios que el Estado ha guiado y de una mentalidad del alemán de ser muy específico y muy cuidadoso en lo que hace. Y tiene que ver con la organización de la familia, tiene que ver con lo que sucede en el hogar mismo, tiene que ver con lo que sucede en el trabajo, cómo capacitan a las personas para el trabajo. En el trabajo, un principio, se va a trabajar. Los alemanes trabajan menos que los ingleses y sin embargo son más productivos. ¿Por qué? Porque la nación ha entendido que necesitan saber exactamente en qué deben capacitar a sus ciudadanos, por ejemplo. Y entonces tienen institutos como el SENA, algo así como el SENA, y muchos, no quiero decir todos, pero la gran mayoría o muchos muchachos son formados y capacitados en artes prácticas. Algo muy tangible en lo que ellos, después de que salen del bachillerato, los enseñan en una capacitación corta de unos 2 años y luego entran en las compañías, y en las compañías tienen maestros que los traen y los acaban de capacitar en cosas y en labores muy exactas, muy específicas. Y me llamó la atención que las amas de casa, una de las cosas que aprenden típicamente es cómo manejar efectivamente el tiempo. Los niños entran a los 6 años a la escuela en comparación con los 4 años de la edad de los niños que entran al colegio en Inglaterra. Y en general, la vida de los alemanes es muy planificada, muy exacta. Trabajan menos, producen más, se divierten más, ganan más. Y son cosas muy pequeñas que hacen como sociedad, como todo un grupo de personas. Y Germán nos estaba diciendo de cómo crecer como iglesia, y el asunto es que el crecimiento de una nación como Alemania y su prosperidad se debe a que todos como sociedad en general trabajan con propósitos muy claros. Y hay algo interesante, es que ellos son personas que en general, no se endeudan, como por ejemplo los norteamericanos o los ingleses otra vez, en más de lo que pueden pagar. Hay una mentalidad de vivir con lo que se gana. Increíble, es un principio así de chiquitico y sin embargo eso ha dado riqueza a la nación, porque no hay esa codicia y no están quebrando personas, no están mucha gente en deuda, sino que todo el mundo vive apartamentos pequeños, mucha gente viviendo en arriendos que son pagables, la gente no tiene esta codicia tan abierta pues como en otras sociedades, que la gente tiene mucho, pero hablaba yo con un amigo mío de la iglesia que trabajó en un banco en Estados Unidos y me decía, Héctor, todo lo que tú ves no es la realidad. Mucha gente en Estados Unidos tiene una vida que no puede pagar. Y yo, trabajando en el banco, me di cuenta que mucha gente tiene muchas tarjetas y cubren con una tarjeta lo que deben con la otra y con la otra y con la otra. Viven en deuda y la nación entera de los Estados Unidos en este momento es que Estados Unidos debe demasiado dinero. Y cuando ese dinero se distribuye entre los habitantes de Estados Unidos en general están en unas deudas impresionantes. Así que a veces uno mira el imperio y uno dice, uy, qué cosa tan linda. Bueno, pues todo eso se debe. Están en deuda. Mientras que una nación como Alemania en general, la gente no se endeuda. Tienen mesura. Y es una mentalidad de toda la población en general. Entonces no hay esta carrera por tener cosas y por hacer, aparentar cosas. Y eso, increíble, vivir en lo sencillo, vivir con lo que se gana, tener esta mentalidad, ha hecho que la nación en general no esté en deuda, que los ciudadanos no estén endeudados, que vivan una vida cómoda, tranquila, sin grandes propiedades, pero cómodos, tranquilos, y educan bien sus hijos. Las familias son muy pequeñas. ¿Por qué? Porque el promedio del alemán sabe que tiene que educar bien su hijo y las medidas no sé cómo las hacen, pero las familias tienen alrededor de 1.2 o 1.3 hijos por familia. Eso significa que la gran mayoría de las personas tienen solo un hijo en Alemania y pocos tienen dos hijos, porque ellos saben del valor de dedicarse a una persona y capacitarla para sacarla adelante y que sea una persona próspera, que tenga lo necesario. Bueno, ellos lo hacen así. Y entonces la persona que hace el estudio es una familia prototipo, es una familia prototipo distinta a lo alemán. Y comenzando porque tienen cuatro hijos, entonces se van a vivir a Alemania y de entrada ya lo miran así raro. ¿Cuatro hijos? ¿Cómo así? No caben en los carros son pequeños, ustedes saben, ¿no? Los carros todos son chiquitos, como que no encajan, como que en los apartamentos pequeños no encajan. Es ya comenzando por ahí. Mucha gente, especialmente los italianos, son como nosotros los latinos, indisciplinados, ¿cierto? Como que cuando están trabajando no están trabajando, cuando están con los amigos quieren trabajar, cuando están... Es una locura, no hay esas disciplinas que tienen. Y hacen esta comparación, y yo estaba preparando el sermón, cuando estaba viendo el programa estaba con la idea del sermón, y dije, increíble, son disciplinas muy pequeñas lo que hacen la diferencia. Disciplinas que en una comunidad que se llama país hacen que, sumadas todas esas disciplinas, haya un país próspero y un país poderoso. Y yo decía, el Señor Dios es muy sabio cuando nos dice que, por ejemplo, lo que dice Germán aquí, creciendo todos en comunidad, ayudándonos mutuamente, hay bendición. Y ahora vamos a entrar en todo este asunto de cómo Dios nos transforma para traer bendición y prosperidad a nuestra vida y cómo nosotros podemos bendecir a los demás a través de disciplinas muy básicas y muy sencillas que no parecen tener importancia y sin embargo transforman sociedades cuando todos juntos, como una iglesia, las practicamos y ojalá como una nación las pudiéramos practicar. Tenemos que comenzar ahí, estamos en Efesios, ¿cierto? Y en Efesios nos dice que nosotros estábamos, ¿cómo? En Efesios capítulo 2, solamente quiero resaltar una parte, dice que estábamos muertos. muertos. Entonces la Escritura nos dice que una persona que no creía en Dios, que no cree en Él, que no tiene esa esperanza, que no ha sido salvado, está muerto. Ahora, ¿qué hacen los muertos? ¡Nada! ¿Tienen alguna capacidad para moverse? No, no tienen ninguna capacidad para moverse, están muertos. Pero aquí, cuando nos habla de muertos, las personas están muertas a los principios de Dios. Y viven otra vida, vida de muertos. Vida de muertos, que es una característica, es la desobediencia de esos principios que vamos a ver. Una persona muerta es una persona que desobedece, que no cree en esos principios, no los acepta, no cree que sean importantes. Y estábamos nosotros antes en desobediencia. Y por esa desobediencia, dice la Escritura, éramos objeto de ira. Es decir que, Dios decía, estos sí, tercos, tercos. Y nosotros mismos traíamos no solamente dolor, sino ira de los demás. Porque en cambio de trabajar en armonía con la comunidad, en cambio de trabajar en armonía con otras personas, este tipo de vida crea desunión. No crea un grupo de personas que se están ayudando mutuamente a traer riqueza y bendición, sino que los principios que, si es que hay principios, si es que se puede hablar de principios, la manera como viven las personas sin Dios, lo que trae es rompimiento de comunidad. Rompen con la comunidad, rompen con el otro, están siempre en problemas con el otro, siempre están en antagonismos con los demás, y entonces no hay comunidad, no existe comunidad. No se ponen de acuerdo para nada porque hay desconfianza. Y cuando hay desconfianza, entonces yo escondo todo y cuidado que se viene por acá, me va a robar, me va a asaltar, me va a pegar. Cuidado, ese es peligroso. No hay comunidad. No nos ayudamos mutuamente, no nos bendecimos mutuamente. ¿Por qué? Porque la persona que viene me inspira desconfianza. Me inspira miedo, que es lo que nosotros los bogotanos sentimos muchas veces cuando salimos a la calle, que incluso en estos días estaban hablando que la persona que está encargada de la seguridad en Bogotá, al hijo lo atracaron en el centro, ¿no? Y entonces ya supo cómo era la vaina. Que la cosa es difícil andar en Bogotá, ¿cierto? Y Bogotá es, no hay comunidad. Y entonces todo el mundo hace lo que se le da, lo que se le viene a la cabeza, lo que se le antoja, porque no hay sentido de comunidad, de trabajar, de hacer cosas para el otro. Sino cada uno, el que quiere orinarse en la esquina se orina, el que hace popó lo hace en la calle, uno va al centro, es terrible. ¿Han ido al centro? A mí me quedé impresionado una de las veces que fui al centro, tuve que caminar por una calle que estaba, eso olía horrible ahí en el Ministerio del Interior donde tengo que sacar la personería jurídica. Y yo decía, ¿qué es esto tan horrible? Las paredes vueltas, nada, huele a orines, a popó, a todo. Terrible, la gente en un desorden, el tenaz, la gente se pasa los semáforos, la gente le importa nada. No hay organización de ninguna clase. ¿Por qué? Porque vivían o viven así. Así vivimos. ¿En qué? En desobediencia a todo. Sin autoridad de ninguna clase. Sin sentido de respeto al otro de ninguna clase. Una sociedad así es una sociedad que se está destruyendo, autodestruyendo. Cuando el 50% de una sociedad, el más del 50% de una sociedad, actúa de esta manera, sin ley, sin normas, sin conceptos de tener en cuenta al otro, es una sociedad que va para el piso. Se está destruyendo. Cuando nuestros dirigentes dicen, a mí qué me importa mi nación, yo aquí este dinerito es para mí y hagamos este negocio aquí y robémonos esto y robémonos aquello, son personas que están destruyendo comunidad, están destruyendo sociedad, están resquebrajando el país. Porque no es solamente ese dinerito, es una mentalidad que se le pega a toda la nación, porque dicen, si mi líder o mi político que yo voté es un ladrón, ¿yo por qué no voy a robar? Yo también. Y entonces la persona que trabaja en el banco se roba esto, y el que trabaja en tal oficina se roba. Y eso multiplicado por millones de personas, ¿qué trae? Pobreza, miseria,
¿cierto? Desconfianza, nadie confía en nada, no, uno va a vender un carro y se lo venden malo, con toda clase de engaños. Va uno a comprar una casa, resulta que hice un negocio con la persona que no era ni siquiera dueña, me tumbó, me robó, entonces yo digo, antes yo también voy a ver cómo robo al otro. Es una sociedad terrible, es una sociedad que se está destruyendo mutuamente. Y naturalmente va a haber, ¿qué? Solamente va a haber dolor. ¿Qué es lo que Pablo dice aquí en Romanos 6? Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, cuando estábamos en esa cantidad de comportamientos, ¿qué había como resultado? Muerte, muerte. Entonces, una sociedad que vive de esa manera, en que todos mienten, en que uno no le puede creer a nadie, en que todo el mundo roba, en que todo el mundo estafa, en que todo el mundo mirando siempre a la mujer del prójimo, y en toda esa mentalidad de locura, pues, ¿qué hay en una nación así? ¿Qué hay en una sociedad? Muerte, destrucción. No hay futuro con una nación así. No hay futuro en una comunidad que vive de esa manera. No hay sino muerte. Y pues se ocasiona todo tipo de dolor, de sufrimiento, relaciones rotas, enemigos, pobreza, angustia, preocupaciones, fracaso. Y todo lo que queda es salir corriendo. Y por eso tanta gente se quiere ir, ¿cierto? ¿A dónde se quieren ir? ¿Cuál es el sueño de mucha gente? Canadá. ¿Y por qué quieren ir al Canadá? Porque llegan y hay orden, hay respeto por los demás, hay esos principios de tener cuidado con el otro. La gente respeta incluso a las personas totalmente distintas a ellas, porque hay normas del Estado que protegen a todo tipo de personas. Y entonces, como les contábamos, nos impresionó eso de ver la diversidad de personas en un centro comercial. Se ven los musulmanes, se ven los hindúes, se ven los latinos, se ven todo tipo de gente. Pero llegan allá y comienzan a vivir las normas que hay que están bendiciendo esa nación. Esa nación no tiene ni 40 millones de habitantes, tiene como 35 millones de habitantes, Canadá. Y sin embargo es un país poderoso. Y uno dice, ¿en qué radica el poder de un país? ¿En qué radica la prosperidad? Entonces dicen, ay, es que tienen oro. En Japón no tienen nada de eso. Costa Rica tampoco, es un peladero total. Israel, según entiendo, tampoco. ¿En dónde está la grandeza de esas naciones? En el sentido de comunidad, en el sentido, como Germán decía, de crecer juntos, de ayudarnos mutuamente y de bendecirnos mutuamente a través de principios de vida. Principios de vida que Dios nos dio y que se llaman ley. Pero como a nosotros por naturaleza todo lo que sea ley nos da rasquiña, ¿cierto? Decimos, uy, ley, uy, no, yo no quiero leyes, no me gustan las leyes. Pero Dios nos dice, mira, es para bendecirlos. Yo no les estoy dando esto para hacerles la vida imposible, los quiero bendecir. Mira, vivan así. Pero nosotros nos hemos rebelado y los frutos de nuestra rebelión son todo esto, fracaso, naciones quebradas por la codicia de gente que no tiene en cuenta a los demás. Y si ellos tuvieran en cuenta, toda la nación sería bendecida y serían prosperados todos. Pero cuando rompemos esos principios, terrible. Muy bien, lo que hizo Dios entonces con nosotros es que estábamos muertos en esa vida, muertos totalmente, y nos dieron un ejemplo muy lindo de lo que significa lo que Dios hizo con nosotros. Es que nosotros estábamos muertos y el muerto está ahí, no hace nada. Pero Dios extendió en su misericordia, extendió su mano y nos tomó. Él fue el que hizo eso, nos tomó. Y la mano de Dios, digamos, la mano de Dios está tomándonos aquí en el brazo. Nos está tomando, Él es el que nos toma y nos da vida. Él nos toma y nos da vida. Y nosotros respondemos, pero esa respuesta nuestra, que pueden ser, sí, nuestra aceptación y todo lo demás, en realidad es una respuesta solamente, porque es la gracia de Dios, el poder de Dios lo que cuenta. Es la mano de Dios la que cuenta. Él es el que no nos va a soltar, es Si nosotros llegáramos a dudar y llegáramos a no tener suficiente fuerza en nuestros dedos, Él por su gracia nunca nos suelta. Él nos libera. Él es el que nos toma y nos saca y nos da vida. Así que Dios nos dio vida y nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora uno dice, bueno, a ver, ¿qué fue lo que Dios hizo con nosotros? Él, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Qué fue lo que Él hizo? Nos dio vida, pero nos dio algo que es su Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu, por su gracia nos da su Espíritu. Pero su Espíritu es un Espíritu, el Espíritu de Dios que nos enseña la mente de Dios, el actuar de Dios, la manera de hacer las cosas a la forma de Dios. Y de ahí comienza ese caminar, como decía Germán, comenzamos a caminar en esa mentalidad nueva, en una nueva mentalidad, que en el Antiguo Testamento se hablaba de vivir en la ley, en los principios de la ley. Pero ahora el Espíritu Santo viene a nosotros y comienza a transformarnos y a escribir esos principios en nuestra mente. Principios de bendición, que son principios que los vamos a ver aquí en Efesios. Todo ese capítulo está lleno de esos principios. Efesios capítulo 4. La nueva vida en Cristo. Si ustedes van a sus Biblias, desde el versículo 17, el título de esa sección dice la nueva vida en Cristo. Y vamos a ver cuál es la nueva vida en Cristo, qué es lo que Dios hace. Él comienza a escribir principios en nuestra vida, principios que nos bendicen a nosotros y bendicen la comunidad. Y que cuando todos estamos en acuerdo, trabajando en esos principios y en esa mentalidad, traen bendición. Bendición a las familias, bendición a los barrios, bendición a las ciudades, bendición a la ciudad, bendición al país. Dios quiere bendecirnos, pero no es una cosa mágica, no es algo así como algo mágico y etéreo. No, Él quiere que aprendamos a pensar como Él piensa, a hacer las cosas como Él las hace. Y entonces Él comienza, primero que todo nos comienza a decir, ya no vivan como vivían antes, ya no vivan más así. ¿Por qué? Porque eso trae dolor, angustia, ¿o no? Y uno dice, sí, Señor, eso trae divorcios, trae hijos en dolor, en angustia, traen desolación, miseria, pobreza, la borrachera trae una cantidad de líos en las familias. Y entonces Dios dice, ya no vivan así, porque esta gente vivía ajenos a la vida que proviene de Dios. Ya no vivan así. Y luego nos dice, sino que comencemos por desechar la mentira. Ah, ahí hay un principio, ¿cierto? Imagínense que en una nación todo el mundo dijera la verdad. ¿Cómo transforma una nación eso? Increíble. Yo le creo ya a mi vecino. Mi vecino me dice, le vendo mi carro. Le digo, listo, ¿cuánto vale? Me dice, eso vale tanto. Y ese es el valor. Y yo sé que ese es un valor justo. Y yo le entrego ese valor de lo que vale ese carro. Y él me entrega un carro que no está dañado, que no está vuelto nada. ¿Cierto? Me dice la verdad. Él me entrega algo. Y si algo le pasara al carro, él me diría, mira, te lo vendo, pero resulta que el motor tiene tal problema, hay que mandarlo a arreglar. Eso vale 1,000,000 de pesos. Y por eso te estoy rebajando 1,000,000 de pesos del valor. ¿Estás de acuerdo? ¡Listo! ¡Eso es la verdad! ¿Sabe qué hace eso en una sociedad? Transforma la sociedad de una. Todo el mundo diciendo la verdad, salgo al frente, mi vecino me dice la verdad, yo le digo la verdad a mi vecino, la sociedad dice la verdad, donde uno va, le dicen a uno la verdad. Eso es fantástico. Y Dios dice, mira, ya no mientas más, ya no andes en ese mundo de decir mentiras y engaños. No, di la verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo comienza a decirnos y a explicarnos y a ponernos en nuestro corazón. Es una ley. Di la verdad. Habla la verdad con todo el mundo. Aprende a ser una persona de verdad, de decir la verdad. ¿Por qué? Porque eso trae bendición. Va a traer bendición en la relación con tu esposa, con tu esposo, con los hijos, con las personas que están alrededor de ti. Di la verdad. Ahora, ¿por qué la gente miente? Porque ha hecho algo indebido y lo tiene que encubrir, ¿cierto? La verdad indica que las personas comienzan a vivir de una manera distinta para no tener que mentir. Ya no hay trucos de mentira. ¿Por qué? Porque la persona no necesita mentir. Ya no hay necesidad de mentir porque hay otras cosas en la vida de las personas que están sucediendo bien y entonces ya no necesitamos mentiras. Y nos dice reconcíliense, es decir, una vida reconciliada. Dejen de estas locuras de peleas y de argumentos y de rabias y de odios y de estar agarrados a toda hora. Una actitud de perdón, de reconciliación, de aceptación. ¿Saben qué haría eso? ¿Cuál es el problema de nuestra nación? El odio que no se puede perdonar. Los paras y los farcos y todo el mundo en unos odios y unas rabias y nadie quiere ceder y nadie quiere decir ya no más, sino que no hemos podido con este asunto porque no hay una actitud de reconciliación verdadera, sino es una actitud de desconfianza. ¿Por qué desconfianza? Porque nunca hemos tenido confianza entre nosotros. La gente no le cree, el político no le cree al de la FARC, el de la FARC no le cree al de las fuerzas de la SAUC, lo que sea. Y no hay confianza. Y entonces, al no haber confianza, cada uno está así y ninguno está dispuesto a ceder. Nadie quiere ceder. Nadie. Y entonces Dios nos dice, pero ustedes no sean así. Ya no más. Dejen ese mundo atrás. Ese mundo de la falta de perdón, ese mundo de falta de reconciliación, y reconcíliense. Reconcíliense con su esposa, reconcíliense con sus hijos, reconcíliense con el vecino, ya no más peleas. Dejen ese mundo. Dejen ese mundo de iras y de rabias y de peleas. Y luego dice, ya no roben más. El Espíritu Santo nos dice, ya no más. Ya sabes que robar está mal. Ya sabes que robar está mal. ¿Por qué? Es que no es negocio robar. Es que no es negocio, el Espíritu de Dios nos dice, es que no tiene sentido robar, es que no vale la pena. Mira, tú te robas 1,000,000 de pesos, te meten 3 años a la cárcel, ¿cuánto pierdes? ¿Cuánto dinero estarías ganando si estuvieras trabajando 3 años en un trabajo honesto donde te estuvieran pagando tu salario bien? ¿Cuánto dinero dejas de ganar? Además, tu reputación, es decir, el concepto que los demás tienen de ti, ¿a dónde se va ese concepto? A la basura. Ya nadie va a querer nada que ver contigo. ¿Quién te va a dar trabajo? Porque tú eres un tonto que por 1,000,000 de pesos, que parecen mucho en el momento, tú vendes tu dignidad, tú vendes tu valor, tú vendes tu futuro, tú vendes puertas que se te pueden abrir por 1,000,000 de pesos, cuando tú, si eres honesto, puedes abrir puertas y ganarte 1,000,000 de pesos haciendo un trabajo honesto. Entonces Dios dice, mira, no seas bobo, no robes. El que roba no ha entendido que no es negocio. Una persona que es un ladrón no ha entendido que robar no es negocio. Es el peor negocio que puede hacer una persona, es robar. En estos programas que hay de personas que huyen por alguna cosa, lo que se sabe es que la persona que está huyendo es una persona que está en crisis todo el tiempo. En todo momento siente que alguien tocó la puerta, la policía, y corra, escondido, a toda hora, con miedo. Eso no vale la pena, es un alto precio, demasiado alto, por algo mínimo. No roben. Entonces Dios nos ha convencido y nos convence de que no vale la pena robar. ¿Para qué vas a robar? No te robes eso. ¿Sabe qué? Es más negocio no robar y ser generoso. Ser generoso te abre puertas de amigos que van a decir, uy, ese tipo es genial, ese tipo es un hombre generoso. Yo quiero ese amigo, quiero invitarlo, venga, ¿sabes qué? Te invito, tengo negocios y tú eres la persona que necesito para que te encargues de esto y de aquello, porque yo sé quién eres tú. Y se abren puertas impresionantes para su vida. Y puedes hacer dinero siendo honesto. Pero como todo el mundo roba, entonces todo el mundo está diciendo, vamos a ver cómo me va a robar, ¿no? Y todo el mundo es como mirando a ver cómo protegerse, porque lo van a robar. Y todo el mundo da por hecho que lo van a robar. Y esa mentalidad, cuando es toda una nación en esa mentalidad, pues, ¿qué negocio va a dar fruto? ¿Qué compañías van a dar fruto? No, en unas circunstancias como esas no hay sino miseria, desespero. Pero Dios nos dice, no roben más. Y cuando yo no robo, y el otro no roba, y el otro no roba, y el otro no roba, y nadie roba, y todos estamos en confianza, ¿se imaginan lo que pasa? Yo lo vimos, ¿no? Lo vimos, y ustedes también lo han visto. Allá en la casa de Alvarito, él vive en Toronto, ahí en Canadá. Todas las casas atrás tienen patio. Todas las casas tienen patio. Pero lo que más me llamó la atención, ningún patio está cerrado. Yo digo, uy, si yo estuviera ahí, me muero de la angustia. A mí me parece que se me van a meter por detrás de la casa. ¿Sí o no? ¿Quién deja un patio abierto? Con una puertica que no es sino, y entran y están en la casa. Pero hay una mentalidad de respeto a la propiedad. No quiero decir que allá no haya ladrones, seguramente hay también. Pero en general, la población no se comporta así. La comunidad tiene confianza con el vecino. Los vecinos se cuidan, hay confianza. No hay ni siquiera la idea de que se me van a meter a la casa. Mi vecino metérseme a la casa a mí, jamás. No hay esa mentalidad, hay una confianza, y esa confianza crea paz, crea calma, crea un estilo, un estándar de vida agradable. Esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Cuando yo no estoy preocupado y poniendo cercas, han visto casas llenas de unas, ¿cómo se llama esa? Unas cerchas de estas que son afiladas, que son como cuchillas, y lo ponen todo alrededor de la casa, y uno dice, no, pobrecitas, estas personas viven en una cárcel. Es un miedo impresionante porque vivo en una sociedad en que todo el mundo me roba y todas las llaves que hay que poner, y entonces las chapas son una, dos, tres, cuatro, y abajo otra más grandota para que no me vayan a robar. Y el carro, cuidado, no lo deje por fuera porque le roban los vidrios, le roban las llantas, le roban todo. Entonces es metiendo el carro y cuidado, y cierre la puerta rápido porque viene un ladrón. Un ladrón, qué angustia una sociedad así. Y Dios nos dice, no, ya no roben más. Y cuando más del 50% de la población comienza a ser honesta, esa sociedad tiene futuro. Cuando más del 50% de una población comienza a ser honesta con el prójimo, esa sociedad tiene futuro. Y Dios nos dice que ese es un principio para bendecir. Y luego dice, trabaje. O sea, no es solamente no robar, sino que Dios nos dice, trabaje, hay bendición en trabajar. No hay nada más delicioso que trabajar una mente en algo productivo que bendice a otros, que hace algo para servirle a otros. Pero no hay nada más terrible que la vagancia de personas que no hacen nada. Personas que se la pasan tal vez o viendo televisión o jugando billar o yo no sé. No es que el billar sea malo, es rico, a mí me gusta. Pero el problema es cuando usted está jugando billar todos los días y tomando cerveza y hágale metiendo marihuana y lo que sea. Ahí hay problemas. Ahí hay problemas muy graves. Usted está rompiendo un principio. Dios dice que Él lo bendice a usted si usted trabaja. Y ahora la gente dice, no, pero es que no me pagan suficiente. ¡Trabaje! ¡Trabaje! Dios le abre puertas. Dios abre caminos. Comience desde abajo. Porque a veces queremos entrar en las organizaciones de una vez como gerentes, ¿no? No, yo entro, pero si me dan la gerencia. Ah, comience desde abajo. Que esa es otra cosa en Alemania, ¿no? Los muchachos salen y les dan trabajos de aprendiz en algo. Y tienen siempre una persona que les enseña. Y tienen que ellos aprender el arte. Y aprenden el arte a través de años. Y son muy fieles con las compañías, según lo que estaban diciendo. La gente es fiel con su compañía. Las compañías bendicen a sus empleados. Los empleados bendicen a sus compañías. Así que Dios nos dice, trabaje. ¿Para qué? Para que tenga que compartir. Entonces Dios nos dice, esa es otra cosa. Una comunidad, un país en el que todo el mundo es generoso. ¿Se imaginan eso? Un país en el que uno llega y lo atienden bien y se siga, que desea, y atienden a uno bien, y si uno tiene alguna necesidad, la gente busca cómo ayudarlo a uno y cómo bendecirlo a uno. Y si se le dañó el televisor, alguien dice, ¿sabes? Yo tengo un televisor que lo estaba usando, pero no, yo tengo otro aquí, tenga tu televisor, ten tu... Lo que los otros necesitan. Imagínense un país en que todo el mundo se ayuda a todo el mundo. ¿Es un país bendecido o no? Pero aquí en nuestro país, no, yo quiero que trabaje, porque y somos tacaños y vemos la gente sufrir y decimos, allá de malas, ¿quién nos manda a ser bobos? Yo aquí, no regalé nada, quiero todo para mí. ¿Y somos así o no? No bendecimos a los demás. Tenemos una mentalidad de agarre más y más y más y va construyendo su imperio y su finca más grandota. Aquí hay solamente 100.000 personas son dueñas del más del 50% de nuestro país. Según entiendo, como 100.000 personas, ¿cuántos habitantes somos? Más de 40 millones y solo 100.000 personas son dueñas de más del 50% del país. ¿Cómo? Desplazando, mintiendo, trampas, como sea. O sea, y no están contentos, no están contentos. Si uno les da la oportunidad, le roban la casa, le tumban lo que sea. Y nunca sueltan nada, es por acá, compartir, ¿qué es eso? Compartir, ¿y eso con qué se come? No saben qué es compartir. Pero Dios nos dice, en la nueva mentalidad, compartan con otros, sirvan a otros. ¿Cuál es la necesidad de otras personas? ¿Cierto? Y buscar servir a otras personas. Bueno, Dios nos dice que es como debemos vivir y que esas son, ¿estamos viendo qué? Transformados para ser de bendición. Entonces ya no robamos, ahora trabajamos, tenemos un salario y con ese salario bendecimos a las personas, ya no mentimos, ya no andamos en mentiras, ya andamos en actitud de reconciliación, no andamos en palabras sucias, ¿cierto? Sino que estamos diciendo cosas buenas, edificantes. Dios nos dice, no, ya deja de ese mundo de palabras obscenas, bendiga. Desechen todo lo que sea que amargura, enojo, ira, gritería, calumnias, todo tipo de maldad, y seamos bondadosos, misericordiosos, perdonándonos. ¿Se imaginan una sociedad viviendo así, sin iras, donde uno está tranquilo en las carreteras, en las calles, donde uno no espera, como lo vi hace poco? Hace algún tiempo ahí en el puente de la 100, en la autopista con 100, iban dos carros peleando, y de pronto se bajó un señor y el otro también se bajó y se dieron en la jeta, como dice. Se agarraron ahí y el uno le dio un tanganazo y ¡pum! El otro quedó allá acostadito en el piso. Le dio por aquí, le dio un knockout, quedó ahí en el piso y yo decía, señor, que pasara otro carro ahí, lo mata. En plena vía, agarraos todo el mundo, así somos. ¿Se imaginan que toda la sociedad, porque sabemos principios, y los que han viajado saben que Bogotá definitivamente es una locura, y que manejar en otras partes es supremamente delicioso, agradable, es una experiencia chévere, sabemos que hay otras maneras de manejar, pero los que están aquí, los que tenemos que vivir aquí, ¿se imaginan que cambiáramos nuestra mentalidad y que estuviéramos con estas normas de, por ejemplo, hay unas normas que cuando no hay un semáforo, se sabe qué hacer. Todo el mundo sabe qué hacer en una intersección, y por eso uno, al menos en estas ciudades, en algunas ciudades de los Estados Unidos se ve eso, ellos saben qué hacer, a uno le toca aprender eso. Cuando está uno aprendiendo a conducir, le dicen qué hacer. Cuando se va a la luz en un semáforo, no se arma la locura. No se arma la locura, ni se echan la abuela, ni nada de esas cosas, no. Se da el turno por la derecha. ¿Quién llegó primero o quién está primero? Entonces llega una persona y él es el primero, para, hace el pare, porque allá se para. No aquí pares y ¡para! ¿Cierto? Yo lo hago también. ¿Por qué? Porque a uno se le prende las costumbres, ¿cierto? A uno se le prende y uno dice, lo tengo que hacer así porque si yo paro el otro me da por detrás, me daña el carro. ¿Por qué? Porque nadie cree que hay que parar. Y entonces uno es con cuidado, pero allá se para. De la persona para, llegué primero, todo el mundo sabe que tiene el derecho de parar, de pasar. Luego el de la derecha pasa, el de la otra derecha, el de la derecha, y así en círculo van pasando y no hay problemas. No hay confusión porque todo el mundo sabe que el otro tiene derecho también y que mi derecho va a llegar, mi turno llegará, tranquilo. Y entonces hay orden. Y uno dice, ¿cómo hicieron? Aprendieron a que el otro tiene derechos. Y que yo no puedo pasar por encima de todo el mundo, encima de todos los carros. Ustedes entran, por ejemplo, en YouTube a ver accidentes de carros. Vean accidentes de carros y van a ver que la mayoría de los accidentes, al menos los que vi en YouTube, se dan en países desorganizadísimos. del tráfico, que no tienen concepto de nada, de respeto por normas, de nada. Es el que más, el que tenga el carro más grande, el más atrevido es el que hace las locuras, ¿cierto? Y entonces, con todo respeto, me parece a mí que fueron muchos de los videos de Rusia, especialmente en invierno, eso es la locura, se dan unos tanganazos, se pegan, nadie cumple normas, voltean como quieren, hacen lo que quieren. ¡Desorden! Dios dice, no, 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 tú tienes en cuenta al otro. Tú tienes en cuenta al otro, somos una sociedad, somos una comunidad. Pero no lo hemos aprendido. Dios nos dice, miran, ya no más amarguras, enojos, iras, griterías, desorden, locura, ya no más. Vamos a organizarnos y vamos a buscar el bienestar del otro. Así es como nos bendecimos. ¿Qué desea mi esposa? ¿Cómo es ella? ¿Qué quiere? ¿Cómo puede ella ser más feliz? ¿Cómo la puedo yo hacer más feliz a ella? No pensando siempre en mí. Y ella entonces piensa en mí y dice, ¿qué él quiere? ¿Qué es lo que él desea? ¿Cómo puede él estar feliz? Mis hijos, ¿cómo puedo yo bendecirlos? ¿Cómo? Pero esa mentalidad hay que aprenderla. Y Cristo la pone en nuestra mente, con su espíritu, pensando en el otro. ¿Saben por qué la ley se resume en solo dos mandamientos? ¿Cuáles son los dos mandamientos en que se resumen? Amor a Dios. ¡Amor al prójimo! ¿Sabe qué es amor al prójimo? Todo esto. No robar, no mentir, respetar los derechos de los demás, trabajar para bendecir a otros, para ayudar, para compartir, para vivir en comunidad. Cuando decimos amor al prójimo, eso es lo general, pero eso se va volviendo cosas muy específicas. Así que el amor de Dios no es una cosa babosa, el amor de Dios no es una cosa etérea, no es una cosa que no se pueda ver, palpar. El amor de Dios es supremamente práctico. El amor de Dios es tener en cuenta en todos los detalles al otro. Miren, alguien nos dijo, ¿quién fue? En estos días nos estaba diciendo que el primer accidente que tuvo fue en una moto. ¿Por qué? Un hueco. Un hueco. ¿A quién le interesa aquí en nuestra ciudad los huecos? A nadie. De malas. Se cayó entre un hueco, pues sálgase. Se partió una pata. ¿Quién lo manda a hacer bobo? Eso no existe en otros países. O usted se cae en un hueco y el Estado tiene la demanda más terrible del mundo. Y usted la gana. ¿Por qué? Porque se favorece los derechos del otro. Porque el otro tiene derechos. Porque es un ser humano. Porque no deben existir huecos ni trampas. Pero aquí, de malas, usted se le cayó algo encima, ¿quién lo mandó? ¿Sí? Pasó uno por una construcción, se le cayó un ladrillo. ¡De malas! No, eso no se permite ya. Las normas de seguridad para proteger al otro son importantes. Esas sociedades prosperan y hay bendición. Y Dios quiere que tengamos bendición y nos dice a nosotros los cristianos, miren, vivan de esta manera. Sin enojos, sin rabias, sin cosas contra el otro, sin amarguras, ¿cierto? Bendiciendo siempre al otro. Y luego dice, y en la parte de la inmoralidad sexual, olvídense de eso, eso no trae más sino dolor, eso no trae más sino angustia, eso no trae más sino relaciones rotas, odios, peleas, celos, arañazos, pobreza. No se metan en ese cuento. Y en el Antiguo Testamento Dios dice, le dijo a su nación, cuidado, cuidado con sus hijas, les dijo Dios a Israel, no prostituirás a tus hijas. Cuidado con eso. ¿Qué quería decir? Que la nación y los líderes de la nación debían tener políticas para cuidar los hogares, la familia, y no permitir que hubiera este negocio que hay ahora tan impresionante, que es uno de los negocios más impresionantes que hay sobre la tierra. Es eso. Y Dios dijo, no, eso no va a traer sino dolor, angustia, miseria, mucha gente va a sufrir. La gente va a vivir en indignidad, no vale la pena, no lo hagan. Eso no trae más sino descomposición social, no lo hagan. Eso es por su bien, Dios nos quiere bendecir. Y entonces Dios nos dice, no vivan de esta manera, ni en avaricias, ¿cierto? Que es esa codicia, que es idolatría, además en alguna parte dice, ni obscenidades, ni en libertinaje, ni cosas, ni avaro, ni idólatras. Es decir, idólatra dice, avaro, la avaricia es idolatría. Muy bien, me dicen lo del tiempo porque si no. Así que luego dice Dios, pero ahora ustedes son luces en el Señor. ¿Qué quiere decir? Eviten esto, eviten obscenidades, libertinajes, inmundicias, avaricias. No vale la pena. eso no bendice, eso trae dolor y angustia. Así que cuando usted está codiciando algo y usted está diciendo, lo codicio, a ver, pongamos un ejemplo, el carro, ¿no? El carro, que es lo que más estamos siempre en ese cuento del mundo del carro, porque nos han metido la idea, nos han metido la idea de que usted tiene que cambiar de carro, tiene que cambiar de carro. Y usted dice, bueno, está bien. Y entonces yo lo confieso, ¿no? A mí me gusta entrar a tucarro.com. Me encanta. Y veo todos los modelos de los carros y hablo con los muchachos. Oye, mire este carro, el motor 1600, tiene no sé qué, espacio acá y espacio allá. Y siempre estoy en el cuento. Pero, naturalmente, la plata no me da, entonces he estado tranquilo. Pero uno codicia, ¿cierto? Y Dios dice, no codicies, no, ten cuidado. Ten calma, estás bien. ¿Qué tiene el carro? Nada. ¿Está bueno? Sí. ¿Lo lleva? Sí. ¿Estás sufriendo algo? No. Entonces no moleste. Sí, tranquilo, ¿no? No te metas en avaricias que no tienen sentido. Pero es que a uno le pasan esas propagandas en el televisor y ese carro brillante y una muchacha así toda, ¿no? Y entonces uno dice, ¡ay, qué carro tan bonito! Y está mirando a la muchacha. Y se llena uno de avaricia y Dios le dice, no, ustedes son luces, ya no más, no vivan en esas codicias. Y va y mira la casa y dice, ah, yo quiero esa casa, pero ¿cuánto vale? No la puede pagar, pero la gente se mete y hacen trampa para que les den el préstamo. Hacen trampa, ¿sí o no? Hay mucha gente que hace trampa y pone documentos que no son y dice que se gana el doble de lo que en realidad se gana y compra la casa y la codició y se metió en la casa y después no la puedo pagar, se la quita al banco y... Dios dice, no, no hagas eso, no vale la pena, no tiene sentido. ¿Cuántas personas han perdido casa? No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen, ven el tiempo. Entonces el asunto del tiempo es de Dios. Hacer un plan de cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A qué horas voy a estudiar? ¿A qué horas voy a trabajar? Ser efectivos en el tiempo no es algo pagano, no, es bíblico. Aprovechen el tiempo, dice, aprovechen bien el tiempo. ¿Sabe qué hace eso? Usted trabaja cuando hay que trabajar, estudia cuando tiene que trabajar, descansa cuando tiene que descansa cuando tiene que descansar, ¿cierto? Y Dios nos dice, aprovechando bien el tiempo, no se emborrachen, no vale la pena la borrachera. Así que, y luego Efesios nos dice, nos da instrucciones sobre el matrimonio y nos dice que el centro de todo eso es el matrimonio. Tengan una sociedad organizada con... que da honra al matrimonio. Una sociedad que honra la institución matrimonial es una sociedad próspera, que bendice a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque en la intimidad de los matrimonios es donde bendecimos la estabilidad emocional, espiritual y física de nuestros hijos, de nuestros ciudadanos. Pero cuando hay hogares, la patada, ¿sí? Para no entrar en detalles, pues los niños son desadaptados sociales, violentos, llenos de iras, de amarguras, de resentimientos contra los padres, llenos de toda maldad y de toda locura porque las mamás no están, y entonces que los crían personas que no tienen nada que ver, los crían los amiguitos, los crían cantidad de locuras. Y un estudio hace poquito estaba leyendo, el mayor problema de la juventud, de los niños de ahora, ¿saben cuál es el mayor problema de los niños? No se sabe qué generación va a ser la próxima generación, y es que todos están creciendo con un iPad en su mano y todo lo están buscando en Google. Y todo lo que ellos están viendo en Google tiene que ver con pornografía. Porque buscan algo que ellos quieren saber y ellos buscan, por ejemplo, tienen preguntas o quieren saber algo, y siempre sucede que aparece una imagen por ahí que ellos dicen, ¡ay, qué lindo! Y ¡pum! Terminaron allá. Terminaron viendo pornografía. No se imaginan, según este estudio, el problema tan serio que hay en este momento en las sociedades como la norteamericana, que está desarrollada y todos los niños tienen un computador en su mano, y ahora el tal iPad, ¿no? Que son unos aparaticos así chiquiticos, pero que tú andas por la casa, en cualquier lugar tú tienes internet, porque está con Wi-Fi, ¿cierto? Y entonces tú te puedes meter donde quieras y allí estás conectado y puedes ver lo que quieras, porque no hay, y ¿saben qué? Los que están dirigiendo nuestras sociedades, los intelectuales que dirigen nuestras sociedades, no les importa. Es más, promueven la descomposición social, la idea del matrimonio como ellos creen. No creen que la sexualidad fuera del matrimonio tenga problema. A ellos no les interesa. Ellos no entienden lo del matrimonio ni lo honran. Entonces dicen, todos con todos. Eso no importa. Y después se preguntan por qué anda esta sociedad tan loca. Los muchachitos están viendo pornografía desde chiquitos. Entonces cuando llegan a los 15, a los 16, han tenido toda clase de experiencias o han sido asaltados, han sido violados, han sido tocados y los muchachitos están en una descomposición tenaz. Ese problema existe ahora y no saben cómo hacer para detener, porque las grandes empresas quieren vender, ¿no? No van a dejar de vender sus aparatos y la familia, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder? Entonces nosotros cristianos, al menos nosotros, démosle valor a lo que Dios dijo para prosperidad de nuestras naciones, de nuestra gente. Tengan familias, matrimonios de la manera de Dios, porque eso trae bendición, eso trae bendición económica, espiritual, en todos los aspectos de la vida nos bendice un buen matrimonio. Y también dice, y los hijos, da normas sobre los hijos, no las vamos a ver, de los hijos cómo deben respetar a los padres, cómo deben amarlos. Y luego le dice a los padres que amen a sus hijos también, que no los exasperen, no les vuelvan nada, no les peguen, no los humillen. Bueno, así que esa es la nueva vida. ¿Saben por qué entonces nosotros no vivimos la ley del Antiguo Testamento? Porque era muy pequeña. Los 10 mandamientos eran muy pequeños. Aquí nos está dando principios que tienen que ver con la familia, con los hijos, con los padres, aunque estaban esbozados en los 10 mandamientos. Pero nos habla de los siervos, de los amos, y en el versículo 10 del capítulo 6 cierra y dice, hermanos, manténganse firmes en el Señor. Es decir, que Cristo sea viviendo nosotros y escribiendo esa mentalidad en nosotros. Es una mentalidad que cuando nosotros guardamos todos esos principios, traemos bendición unos sobre otros. Así que el tema de mi presentación hoy es transformados para ser de bendición. Pero esa bendición no es algo mágico, ni es algo etéreo, sino que Dios dejó algo muy específico que Él nos enseña para que podamos ser de bendición. ¿Cómo? Sea verdadero, diga la verdad, no robe, sea persona que comparte, sea persona que da, sea persona de hogar, sea persona de compromiso en su matrimonio, porque usted bendice a sus hijos, porque usted bendice sociedad. Y cuando todos estamos así, trae bendición a toda la nación. Es así como Dios quiere transformarnos, para que nosotros seamos una comunidad de bendición, seamos una ciudad de bendición, un país de bendición. Que Dios nos ayude a ver eso como Dios lo ve, ¿no? Que seamos de bendición. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias por estos principios que tú nos das. Que tú dices que eso es lo que funciona. Y los que piensan las ciudades, los que piensan la sociedad, pues se han rebelado contra eso y la sociedad no está dando resultados. Pero algunas sociedades sí tienen en cuenta cosas de esto que tú nos revelas y tienen prosperidad. Y cuando uno va y pone lupa sobre lo que está pasando en la vida de esas sociedades, uno se da cuenta que de alguna manera tienen principios que tienen que ver con el amor al prójimo. Y ayúdanos, Señor, a transformarnos en todas estas cosas para que seamos de bendición. Tu bendición no es algo etéreo, Señor. Tu bendición no es solamente palabras. Tu bendición es vida, tu bendición es actos de transformación, de permitir que tu Espíritu obre en nosotros. Entonces seremos bendición cuando respetamos, cuando amamos, cuando no hacemos lo que es malo, sino hacemos todo lo que a ti te agrada, traemos bendición sobre nosotros, bendición sobre toda persona que entra en contacto con nosotros. Las personas serán bendecidas. Señor, ayúdanos a ser de bendición. Ayúdanos a ser de bendición contigo, morando en nosotros plenamente. Te lo pedimos, Señor, te rogamos que tú nos oigas en esta petición, en tu autoridad, Señor Jesús, en tu nombre, Señor Jesús, lo pedimos al Padre Celestial. Amén.